Un saludo a todos los que estén escuchando. Continuamos con el tramo final de esta historia. Meg se casó, fue madre y prosigue su vida doméstica. Beth ha partido de este mundo. Continuamos con la historia de la pequeña Amy. ¿Me acompañan? Mujercitas, por Louisa May Alcott. Capítulo 41. Aprendiendo a olvidar. El sermón de Amy le hizo bien a Laurie, aunque por supuesto él no lo reconoció hasta mucho tiempo después. En general, los hombres no reconocen esas cosas, porque cuando las que dan consejos son las mujeres, los dueños de la creación no aceptan las palabras que escuchan hasta que ellos mismos se persuaden de que les dicen justo lo que ellos querían hacer. Entonces actúan. Y si tienen éxito, le dan a la parte más débil la mitad del crédito. Pero si fallan generosamente, se lo dan todo. Laurie volvió con su abuelo. Y fue tan devoto con él que el viejo caballero declaró que el clima de Niza había mejorado mucho a su muchacho y que sería mejor que pasara otra temporada en esa ciudad. Nada le hubiera gustado más al joven caballero, pero no habría vuelto ni arrastrado por elefantes después del reto que había recibido. El orgullo no se lo permitía. Y cada vez que sentía nostalgia, fortificaba su decisión repitiéndose las palabras que más impresión le habían causado. «Te desprecio». «¿Por qué no haces algo espléndido y lo obligas a que te quiera?» Laurie consideró el asunto, y lo hizo con tanta frecuencia que pronto tuvo que confesarse que había sido egoísta y perezoso como un lirón. Pero claro, cuando un hombre tiene una gran pena, tiene que obedecer todo tipo de caprichos hasta que se le pasa. Él sentía que sus afectos estaban casi muertos, y aunque nunca dejaría de estar de luto frente a ellos, no habría ocasión de usar la ropa negra con ostentación. Joe no quería amarlo, pero tal vez conseguiría que ella lo respetara y lo admirara, haciendo algo que probara que él no había arruinado su vida. Siempre había querido hacer algo, y el consejo de Amy no era necesario en realidad. Él había estado esperando que los afectos estuvieran decentemente enterrados, eso era todo. Ahora que estaban en su sitio, sentía que estaba dispuesto a esconder su corazón golpeado y seguir adelante. Como Goethe, que cuando tenía una pena o una alegría las ponía en una canción, Laurie decidió embalsamar su pena de amor en música y componer un requiem que dolería en el corazón de Joe y derretiría el de los que lo escucharan. Así que la siguiente vez en que el viejo caballero diagnosticó inquietud y mal humor y le ordenó que se fuera, se dirigió a Viena, donde tenía amigos músicos, y se puso a trabajar con la firme intención de distinguirse. Pero ya fuera porque la pena era demasiado vasta para corporalizarla en música, o porque la música era demasiado etérea para representar una pena mortal, pronto descubrió que el requiem está más fuera de su alcance por el momento. Era evidente que no tenía la mente lista para trabajar todavía, y que necesitaba que alguien le aclarara las ideas, porque muchas veces, en medio de una época de pena, se descubría silbando una tonada que le recordaba terriblemente el baile de aquella Navidad en Niza, y al robusto bailarín francés, y que ponía fin a la composición trágica de una manera sumamente efectiva. Después trató con una ópera, porque nada le parecía imposible al principio, pero allí también lo esperaban dificultades que no había previsto. Quería que Joe fuera la heroína, y trataba de buscar en la memoria recuerdos tiernos y visiones románticas de su amor. Pero la memoria lo traicionaba. Y, como si estuviera poseída por el gran espíritu perverso de la muchacha, solo recordaba los rasgos extraños de Joe, sus defectos, lo que tenía de rara y ridícula, y se la mostraba solo en los aspectos menos sentimentales, golpeando los almohadones del sofá para sacarles el polvo o tirando agua fría a la pasión de alguien. Una risa irresistible arruinaba la imagen melancólica que él estaba tratando de firmar en su mente. Joe no quería que la pusieran en esa ópera, y Laurie tuvo que renunciar a ella con un «Bendita sea, qué tormento es esa chica» y un tirón de cabello como correspondía a un compositor en un momento desesperado. En los momentos en que buscaba a su alrededor otra damisela menos intratable para inmortalizarla en melodías, la memoria le ofrecía una que estaba más que dispuesta. El fantasma tenía varias caras, pero siempre cabello rubio, estaba envuelto en una nube diáfana y flotaba en el aire en la mente de Laurie en un caos agradable de rosas, pavos reales, caballos blancos y cintas celestes. Él no le ponía ningún nombre a esa figura agradable, pero decidió que era su heroína y se encariñó con ella, lo cual era lógico, porque le dio todas las dotes, todas las gracias posibles y la llevó sin daño a través de pruebas que habrían aniquilado a cualquier mujer mortal. Gracias a su inspiración, el trabajo siguió adelante por un tiempo, pero gradualmente perdió encanto y él se olvidó de componer y empezó a quedarse sentado, con la pluma en la mano o a recorrer la ciudad en busca de ideas nuevas y, de paso, de un poco de descanso para su mente que parecía inquieta ese invierno. No hizo mucho, pero pensó y se dio cuenta de que dentro de sí mismo algo grande estaba cambiando. Tal vez es que el genio se despierta. Lo voy a dejar tranquilo un tiempo a ver qué pasa, se dijo, aunque sospechaba secretamente que no se trataba de un genio, sino de algo mucho más común. Fuera lo que fuese, maduró, porque él se puso más y más inquieto y se sintió cada vez menos satisfecho con su vida de ocio, hasta que empezó a desear un trabajo más real, más verdadero, algo que hacer con el cuerpo y con el alma y con la vida. Y finalmente llegó a la conclusión sabia de que no todos los que aman la música son compositores. Al volver de una de las grandiosas óperas de Mozart, una función espléndida en el Royal Theatre, miró la suya, tocó una de las mejores partes. Se quedó sentado mirando los bustos de Mendelssohn, Beethoven y Bach, que le devolvían una mirada benigna. Y finalmente se agachó y rompió las hojas de música, una por una. Cuando la última caía de sus manos, dijo seriamente en voz alta, como para sí mismo: «Tiene razón. El talento no es genio, y no hay forma de transformarlo en genio. Esta música terminó con mi vanidad como Roma terminó con la de ella. No pienso ser un tonto. ¿Pero qué voy a hacer con mi vida ahora?» Parecía una pregunta muy difícil, y Laurie empezó a desear ser como otros y tener que trabajar para ganarse el pan de cada día. Por primera vez se le ocurrió que tenía una buena oportunidad de irse al diablo, como él lo llamaba, porque tenía mucho dinero y nada que hacer, y a Satán le encanta dar empleo a las manos ociosas, como dicen los proverbios. El hombre estaba rodeado de tentaciones, por fuera y por dentro, y las rechazaba porque, a pesar de lo mucho que valoraba la libertad, también valoraba la buena fe y la confianza. Así que su promesa a su abuelo y su deseo de poder mirar honestamente a los ojos de las mujeres que lo amaban y decirles que todo estaba bien, lo mantuvieron firme y a salvo. Seguramente más de una señora gruñona dirá: «No lo creo. Los chicos tienen que ser chicos, los jóvenes tienen que ser salvajes, y las mujeres no deben esperar milagros». Yo me atrevo a asegurarle que usted no espera milagros, señora gruñona, pero los milagros existen. Las mujeres pueden hacer milagros, y tengo la seguridad de que incluso son capaces de elevar el nivel de la masculinidad negándose a aceptar lo que usted dice. Que los chicos sean chicos, cuanto más tiempo mejor, y que los jóvenes sean salvajes si es necesario. Pero las madres, hermanas y amigas pueden ayudar a que ese tiempo sea breve y a que no se arruine la cosecha. Claro que si creen, y demuestran que creen, en la posibilidad de que los hombres sean leales a las virtudes que los hacen más hombres a los ojos de las mujeres. Si esto es una ilusión femenina, bueno, por favor, deje que la disfrutemos por un tiempo. Porque sin ella se pierden y se envanecen la mitad de la belleza y el romance, y todas las esperanzas que ponemos en los muchachitos bravos de corazón tierno, que siguen amando más a sus madres que a sí mismos, y no están avergonzados de decirlo. Laurie pensaba que la tarea de olvidar su amor por Joe le llevaría años, pero para su sorpresa descubrió que se le hacía más fácil día tras día. Al principio se negó a creerlo. Se enfureció consigo mismo, no lo entendía. Pero nuestros corazones son extraños y nos llevan la contra, y el tiempo y la naturaleza trabajan a pesar de nosotros. El corazón de Laurie no quería dolerle. La herida insistía en curarse con una rapidez que lo asombraba. Y en lugar de tratar de olvidar, descubrió que estaba tratando de recordar. No había previsto ese cambio y no estaba preparado para él. Se disgustó consigo mismo. Se sorprendió de su propia falta de constancia y se llenó de una mezcla extraña de desilusión y alivio al ver que era capaz de recuperarse de un golpe tan fuerte con tanta facilidad. Removió con cuidado las cenizas de su amor perdido, pero ellas se negaron a devolverle una llama. Solo había un brillo suave y cómodo que lo entibiaba y le hacía bien sin darle fiebre, y se vio obligado a confesar que la pasión infantil estaba convirtiéndose lentamente en un sentimiento más tranquilo, muy tierno, algo triste y teñido de resentimiento todavía, pero obviamente destinado a desaparecer con el tiempo, dejando en su lugar un afecto fraternal que no se acabaría nunca. En uno de esos ensueños, cuando la palabra fraternal pasó por su mente, sonrió y levantó la vista hacia el retrato de Mozart que tenía frente a sí. Bueno, fue un gran hombre, y cuando no pudo tener a una hermana, se quedó con la otra y fue feliz. Se dice que Wolfgang Amadeus Mozart amó primero a Aloysia Weber, pero no pudo casarse con ella porque su padre no estaba de acuerdo con el matrimonio. Más tarde se casó con su hermana Constance. Lori no pronunció esas palabras, pero las pensó, y al instante siguiente besó el viejo anillo y se dijo: «No, no, no me olvido. Nunca me voy a olvidar. Lo voy a intentar de nuevo, y si no resulta...» Dejó la oración sin terminar, y tomó papel y lápiz para escribirle a Joe y decirle que nunca se mejoraría, sin la seguridad absoluta de que ella no cambiaría de idea alguna vez. ¿Qué decía ella? ¿Estaba dispuesta a darle esperanzas? ¿Lo haría por él, para que él pudiera volver a casa y ser feliz? No hizo nada mientras esperaba la respuesta, pero ejerció esa nada con energía porque estaba febril e impaciente. Finalmente llegó la carta, y con la carta también la paz, porque Joe dejaba bien en claro que no podía y no quería cambiar de idea. Estaba dedicada a Beth y no quería volver a oír la palabra amor. Le rogaba que fuera feliz con otra y guardara siempre un rinconcito del corazón para su amante hermana Joe. En una posdata le pedía que no le contara a Amy que Beth estaba peor. De todos modos, Amy volvería a casa en primavera y no había necesidad de amargarle el resto de la estadía. Ya habría tiempo para eso si Dios quería. Pero Joe le pedía a Lori que le escribiera a su hermana, que no dejara que se sintiera sola, nostálgica o ansiosa. Claro que sí, ahora mismo. Pobrecita, va a ser muy triste volver a casa así. Y Lori abrió el escritorio, como si escribirle a Amy hubiera sido la conclusión correcta para la oración que había dejado sin terminar hacía semanas. Pero no escribió la carta ese día, porque mientras revolvía el escritorio buscando el mejor papel, encontró algo que lo hizo cambiar de idea. En una parte del escritorio, entre cuentas, pasaportes y documentos de varios tipos, había varias cartas de Joe, y en otro, tres notas de Amy, cuidadosamente atadas con una de sus cintas azules y rositas rococó dulces y muertas adentro. Con una expresión medio arrepentida, medio divertida, Lori tomó todas las cartas de Joe, las alisó, las plegó y las colocó en un cajoncito del escritorio. Se quedó un minuto dando vueltas el anillo en el dedo. Luego se lo sacó lentamente, lo puso con las cartas y cerró el cajón. Después fue a misa en San Estefan y se sintió como en un funeral. Y aunque no estaba dominado por el dolor, esa le pareció mejor manera de pasar el resto del día que escribiendo cartas a encantadoras damiselas. La carta salió pronto, eso sí, y él recibió una respuesta enseguida, porque Amy se sentía sola y lejos de casa, y lo confesaba en la forma más deliciosa. La correspondencia floreció enseguida, y a principios de primavera las cartas fueron y volvieron con regularidad constante. Lori vendió sus bustos, convirtió su ópera en papeles de cigarrillos, y se volvió a París con la esperanza de que alguien llegara pronto a esa ciudad. Quería ir a Niza. Lo deseaba con desesperación, pero no pensaba hacerlo hasta que se lo pidieran. Y Amy no se lo pedía, porque justo en ese momento estaba teniendo experiencias interesantes, y no quería que los ojos curiosos de Lowry dieran vueltas a su alrededor. Fred Bong volvió de Inglaterra, y le hizo la pregunta que una vez había decidido contestar con un «Sí, gracias». Pero ahora Amy lo miró y dijo: «No, gracias», con amabilidad, pero con firmeza, porque cuando llegó el momento le faltó el coraje y descubrió que hacía falta algo más que posición y dinero para satisfacer las necesidades que florecían en su alma llena de esperanzas y miedos cubiertos de ternura. Las palabras: «Fred es un buen tipo, Amy, pero nunca pensé que tú pudieras quererlo». Y la cara de Lori cuando las decía le venían constantemente a la mente, y también las que ella misma había dicho el día en que afirmó con la mirada, aunque no con palabras: «Yo me voy a casar por dinero». Ahora le molestaba ese recuerdo. Hubiera querido sacarlo de su memoria y de su vida. No eran las palabras de una verdadera mujer. Ella no quería que Lori pensara que era una criatura sin corazón, totalmente mundana. No le interesaba tanto como antes ser la reina de la sociedad. Ahora quería ser una mujer adorable, y se sentía agradecida porque él no la odiaba, a pesar de las cosas horribles que le había dicho en Valrosa. Le agradecía que se las hubiera tomado con tanta tranquilidad y que fuera más amable que antes. No era solo un placer, sino también un deber contestar las cartas, porque el pobre chico estaba solo y triste y necesitaba que lo mimaran, que Joe insistía en mostrarle siempre el mismo corazón de piedra. Debería haber hecho un esfuerzo esa hermana suya y tratar de amarlo. No podía ser tan difícil. Mucha gente hubiera estado orgullosa de tener un muchacho tan bueno. Pero Joe nunca actuaba como otras chicas, así que no había nada que hacer excepto ser muy amable con él y tratarlo como a un hermano. Si todos los hermanos recibieran el tratamiento que recibió Laurie en ese periodo, serían una raza mucho más feliz de lo que son. Amy ya no daba sermones. Pedía la opinión de Laurie en todo. Se interesaba en todo lo que él hacía. Hacía pequeños regalos y le mandaba 2 cartas por semana, papeles llenos de chismes y de vida, confidencias de hermana y dibujos cautivantes de los hermosos paisajes que la rodeaban. Pocos hermanos tienen el placer de saber que sus hermanas llevan las cartas que ellos escriben en los bolsillos y las leen y releen todo el tiempo. Lloran cuando son cortas, las besan cuando son largas y las guardan cuidadosamente. Así que no vamos a decir que Amy hizo estas cosas tontas. Pero sí, se puso un poco pálida y pensativa esa primavera. Perdió mucho de su gusto por la sociedad y salió a dibujar sola. Nunca tenía mucho que mostrar cuando volvía a casa, pero estaba estudiando la naturaleza, diría yo. Sentada durante horas con las manos plegadas sobre la falda en la terraza de Valrosa, o dibujando sin prestar demasiada atención cualquier cosa que se le pasara por la mente. Un caballero robusto tallado sobre una tumba, un joven dormido en el pasto con el sombrero sobre los ojos, o un muchacho de cabello rizado y vestido grandioso, o una muchacha de cabello rizado y vestido grandioso, paseando por un salón de baile del brazo de un caballero alto. Las 2 caras un porrón según la última moda en arte, lo cual era seguro, pero no del todo satisfactorio. Su tía pensaba que esa actitud era una forma de confesar que lamentaba haberle dicho que no a Fred. Pero Amy se daba cuenta de que negarlo no servía de nada y explicarlo era inútil. La dejó que pensara lo que ella quisiera y se preocupó de que Laurie supiera que Fred se había ido a Egipto. Eso fue todo, pero él comprendió y pareció aliviado mientras se decía con aire venerable. Estaba seguro de que ella lo pensaría mejor. Pobre tipo, ya pasé por eso y juro que lo compadezco. Con eso dejó escapar un gran suspiro y después, como si hubiera cumplido con su deber para con el pasado, puso los pies sobre el sofá y disfrutó con placer de la carta de Amy. Mientras eso pasaba en Europa, la desdicha llegó a casa de los March. Pero la carta que decía que Beth se estaba muriendo se perdió en el camino. Y cuando la alcanzó la siguiente, el pasto crecía ya sobre el cuerpo de su hermana. Amy recibió la noticia en Bebey, porque en mayo el calor había expulsado al grupo de Niza, y se habían decidido viajar a Suiza por Génova y los lagos italianos. Amy lo soportó bien y sin demasiado ruido, y mandó una carta a su familia, preguntando si podía quedarse en Europa tal y como estaba planeado. Era demasiado tarde para despedirse de Beth, y prefería quedarse y que la ausencia suavizara su pena. Pero tenía el corazón muy dolorido, y deseaba estar en casa, y todos los días miraba a través del lago, y pensaba en Laurie que no venía a consolarla. Laurie lo supo enseguida, porque el mismo correo repartió las cartas de los dos. Pero en ese momento él estaba en Alemania y le llevó unos días recibir la suya. Apenas la leyó, empacó, dijo adiós a sus amigos y se fue a cumplir su promesa con el corazón lleno de alegría y de pena, de esperanza y de suspenso. Conocía bien Bebey y apenas el bote tocó la pequeña bahía, se apresuró a caminar por la orilla hacia la Tour, donde vivían en pensión los Carroll. El garzón que lo atendió dijo que lo lamentaba con el alma, pero la familia entera se había ido a pasear al lago. «¡Ah, no, no! La rubia, la mademoiselle, tal vez estaba en el jardín del château. Si monsieur quería hacerle el favor de sentarse, la traería en un abrir y cerrar de ojos». Pero monsieur no podía esperar un abrir y cerrar de ojos, y se fue a buscar a mademoiselle él mismo, dejando al garzón con la boca abierta. Un viejo jardín agradable al borde del lago, con almendros sobre las orillas, hiedra en todas partes y la sombra negra de la torre que caía a través del agua llena de sol. En un rincón de la pared ancha, baja, había un asiento. Y ahí iba Amy a menudo a leer o trabajar o consolarse con la belleza que la rodeaba. Estaba sentada ahí ese día, con la cabeza inclinada sobre la mano, el corazón roto de nostalgia y los ojos bajos, pensando en Beth y preguntándose por qué no venía Lori. No lo oyó cruzar el patio ni detenerse en el arco en el que terminaba el sendero subterráneo al abrirse hacia el jardín. Él se quedó ahí de pie, mirando el lado tierno del carácter de Amy. Todo sugería amor y pena. Las cartas borroneadas sobre la falda, la cinta negra que le ataba el cabello, el dolor y la paciencia de una mujer en la cara. Hasta la pequeña cruz de ébano parecía patética a los ojos de Lori, porque él se la había dado, y ella la estaba usando como único adorno ese día. Si hubiera tenido alguna duda sobre la bienvenida que ella iba a dispensarle, se habría desvanecido apenas ella levantó la vista y lo vio, y dejó caer al suelo todo lo que tenía, y corrió hacia él mientras decía en un tono de amor y alegría que no podía confundirse con ningún otro.
«¡Ay, Lori, Lori! ¡Sabía que vendrías!»
Creo que se dijo y se arregló todo en ese momento, porque mientras estaban ahí juntos en silencio un momento, con la cabeza oscura e inclinada sobre la rubia como protegiéndola, Amy sintió que nadie podría consolarla ni sostenerla tan bien como Lori. Y Lori decidió que Amy era la única mujer en el mundo que podía llenar el lugar de Joe en su corazón y hacerlo feliz. No se lo dijo, pero ella no se desilusionó, porque los dos sintieron la verdad. Se alegraron y dejaron el resto al silencio. En un minuto, Amy volvió a sentarse en su sitio, y mientras se secaba las lágrimas, Lori reunió los papeles esparcidos y vio en las cartas usadas y en los sugestivos dibujos buenas señales para el futuro. Se sentó al lado de la dama y Amy de pronto se sintió tímida de nuevo y se puso roja cuando recordó su impulsiva bienvenida. «No pude evitarlo. Estaba tan triste, tan sola y me alegró tanto verte. Fue una sorpresa tan grande levantar la vista y verte de pie ahí, justo cuando estaba empezando a pensar que no vendrías», dijo ella tratando en vano de hablar con naturalidad. «Vine apenas lo supe. Ojalá pudiera decir algo que te consolara de la pérdida de la pequeña Beth, pero lo único que puedo sentir...» Ya no pudo seguir adelante, porque él también se puso tímido de pronto y no supo qué hacer. Deseaba poner la cabeza de Amy sobre su hombro y decirle que llorara, pero no se atrevía, así que le tomó la mano y se la apretó en un gesto de comprensión que era mejor que las palabras. «No tienes que decir nada. Esto me ayuda», dijo ella con suavidad. «Beth está bien, es feliz, y no debo desear que vuelva. Pero tengo miedo de irme a casa a pesar de los enormes deseos que tengo de verlos a todos. No vamos a hablar de eso ahora porque me voy a poner a llorar y quiero disfrutarte mientras estés aquí. No tienes que volver enseguida, ¿verdad?»
«No, si tú quieres que me quede, me quedo, querida».
«Claro que quiero. La tía y Flo son muy buenas, pero tú pareces uno de la familia y me encantaría tenerte conmigo durante un tiempo».
Amy hablaba como una niña que extraña el hogar y tiene el corazón lleno de angustia. Y era tanta la impresión que Lori se olvidó de su timidez y le dijo lo que ella necesitaba. Los mimos a los que estaba acostumbrada y la conversación alegre que le hacía falta.
«Pobrecita, pareces casi enferma de dolor. Yo te voy a cuidar, así que no llores más. Ven, caminemos un rato. El viento está demasiado frío para quedarnos ahí sentados», le dijo él en un tono que era medio caricia, medio orden, y que Amy amaba. Y mientras tanto le ató el sombrero, le puso el brazo bajo el suyo y empezó a caminar con ella por el sendero luminoso, bajo los almendros de hojas nuevas. Se sintió más cómodo de pie, y a Amy le pareció muy agradable tener un brazo fuerte sobre el que apoyarse, una cara familiar que le sonriera, y una voz dulce que hablara para ella sola. El viejo jardín había albergado muchos pares de enamorados y parecía hecho para ellos. Soleado y privado, con la torre y solo la torre sobre las cabezas de sus habitantes, y el gran lago para llevarse el eco de las palabras en las ondas llenas de luz. Durante una hora entera la nueva pareja caminó y habló o descansó cerca de la pared, disfrutando de las dulces influencias que daban tanto encanto al momento y al lugar. Y cuando una campanilla poco romántica de la cena los alejó, Amy sintió que había dejado su peso de soledad en algún lugar del jardín del chateau. Apenas la señora Carroll vio la cara cambiada de la muchacha, se le ocurrió una idea nueva y se dijo con entusiasmo:
«Ahora lo entiendo. La niña estaba prendada del joven Lawrence. ¡Caramba! Nunca hubiera pensado tal cosa.
Con mucha discreción, la buena dama acalló sus sospechas y no dio señal alguna de haber comprendido, pero pidió a Lorry que se quedara y rogó a Amy que le hiciera compañía. Eso le haría mucho mejor que quedarse sentada en soledad. Amy fue un modelo de docilidad, y como su tía estaba muy ocupada con Flo, la dejó a solas con su amigo, y lo hizo con un éxito mayor del que solía tener en tales empresas. En Nisa, Lorry había descansado y Amy lo había retado. En Bevey, Lorry nunca estaba inactivo. Caminaba, andaba a caballo, salía en bote o estudiaba con toda su energía. Y mientras tanto, Amy admiraba lo que hacía y seguía su ejemplo lo mejor que podía y casi con la misma rapidez. Él dijo que se debía al clima y ella no le discutió. Se alegraba de que existiera esa excusa, porque ella también se sentía bien de salud y de ánimo desde la llegada del muchacho. El aire les hizo bien a los dos, y el ejercicio trabajó cambios en las mentes y los cuerpos de ambos. De pronto, entre esas colinas eternas, tenían visiones más claras de la vida y del deber. Los vientos frescos se llevaban las dudas, las ilusiones falsas y las nieblas del mal humor. El sol tibio de la primavera les traía todo tipo de ideas inspiradas, esperanzas tiernas y pensamientos felices. El lago parecía llevarse con el agua los problemas del pasado y las grandes montañas miraban con ojos benignos a la pareja como diciendo ¡ámense! A pesar de la nueva pena, fue una época hermosa para ellos, una época tan feliz que Lorry no se atrevía a perturbarla diciendo una sola palabra de más. Le llevó un tiempo recuperarse de su sorpresa por la muerte rápida de su primer amor, que según él había creído también sería el último. Se consoló pensando que la hermana de Joe era casi lo mismo que Joe, y convenciéndose de que hubiera sido imposible amar a ninguna otra mujer con tanta rapidez. Su primer cortejo había sido tempestuoso, y lo veía ahora como si ya hubieran pasado muchos años. Desde lejos, con una sensación de compasión mezclada con pena. No estaba avergonzado de él, pero lo dejaba de lado como a una de esas experiencias agridulces de la vida por la que agradecía a los años que ahora que el dolor había terminado. Su segundo cortejo tenía que ser tranquilo y simple, tanto como fuera posible. No había necesidad de escenas, casi. Ninguna necesidad de decirle a Amy que la amaba. Ella lo sabía sin palabras y le había dado la respuesta hacía ya mucho. Todo pasó con tanta naturalidad que nadie pudo quejarse. Y él sabía que todo el mundo estaría feliz cuando lo supiera. Incluso yo. Pero cuando nuestra primera pasión termina mal, generalmente tenemos miedo de intentarlo de nuevo. Así que Lorry dejó que los días pasaran y disfrutó hora tras hora mientras esperaba el momento de decir la palabra que terminaría con la primera parte y más dulce del nuevo romance. Había imaginado que el denouement sería en el jardín a la luz de la luna y en la forma más llena de gracia y de decoro. Pero salió exactamente al revés, porque el asunto se arregló en el lago. A mediodía, con unas pocas palabras quebradas. Habían estado flotando toda la mañana, desde el sombrío San Gingolf hasta el soleado Montreux, con los Alpes de Savoy a un lado, el monte de San Bernardo y el Den du Midi del otro, la pequeña Bevey del Valle y Lusanne sobre la colina adelante, un cielo azul sin nubes por encima y el lago todavía más azul debajo. Un lago con pintas de botes pintorescos que parecían grullas de alas blancas. Habían estado hablando de Bonivard mientras se deslizaban frente a Chillon, y de Rousseau mientras admiraban Clarence, allá arriba, el lugar donde el autor había escrito Héloïse. Ninguno de los dos la había leído, pero sabían que era una historia de amor. Y los dos se habían preguntado en privado si sería la mitad interesante que la de ellos mismos. Durante la pequeña pausa que siguió a esta conversación, Amy había metido la mano en el agua. Cuando levantó la vista, Lorry estaba inclinado sobre los remos, con una expresión en los ojos que hizo que ella dijera, con rapidez, solo para llenar el silencio. «Seguramente estás cansado. Descansa un poco, yo remo. Me va a hacer bien, porque desde que llegaste estoy muy perezosa y me doy el lujo de no hacer absolutamente nada. No estoy cansado, pero aquí tienes un remo si quieres. Hay lugar para los dos». Aunque voy a tener que sentarme en el medio para que no se tumbe el bote. Dijo Lorry, bastante contento con la idea. Amy no sintió que hubiera arreglado demasiado las cosas, pero tomó un tercio del asiento, sacudió el cabello sobre la cara y aceptó el remo. Remaba muy bien. Hacía muchas cosas bien. Y aunque usaba las dos manos, y Lorry solo una, los remos mantenían el ritmo, y el bote se deslizaba suavemente sobre el agua.
«¡Qué bien, remamos juntos!», dijo Amy molesta por el silencio.
«Cierto, podríamos remar juntos en el mismo bote. Para siempre. ¿Te gustaría, Amy?», dijo con una gran ternura.
«Sí, Lori», con la voz muy baja.
Después dejaron de remar, y sin querer, agregaron un lindo tabló de amor y felicidad a las imágenes que se disolvían en el lago.
¿Qué les ha parecido? Recuerden escribirme a castellanodiolibros@gmail.com
o dejarme un comentario en este episodio. Muchas gracias a todos nuestros mecenas. Link en la descripción. Un saludo y hasta la próxima historia.